No tiene por qué gustarle el fútbol, Campi, para poder disfrutar de la charla que dentro de un ratito vamos a tener con nuestro invitado de esta noche. Pero para dar comienzo musicalmente a esta noche de viernes y para entrar en clima, vamos a ir a la pausa con un tango de los años 40, un tango, a ver, de 1945, cuyos autores no son de los más conocidos. La música es de Juan Puey y la letra es de Reinaldo Gisso. Sin embargo, esta dupla autoral, desconocida, digamos, para el gran público, los tangueros seguro lo conocen bien, ¿no? Pero compusieron varios tangos y hay uno muy destacado que fue muy popular en su época y también luego en el paso del tiempo ha sido versionado de muchas maneras. Y lo han cantado muchos cantores. Enrique Campos, por ejemplo, tiene una muy buena versión que alguna vez escuchamos acá. Bueno, varios cantores de tango, ¿no? Lo han versionado bandas de rock, se ha versionado en versión cuartetera, de cuarteto cordobés, bailantera, digámoslo así, y también en versiones baladísticas, acústicas. Pero para entrar en clima, vamos a escuchar esta obra que se llama El sueño del pibe, y en cuya letra justamente el autor de la misma, que es, como les decía, Reinaldo Gisso, habla de la historia de lo que ocurre un día cuando en una humilde casa golpean la puerta y llega el cartero. Y el cartero trae noticias. Y esas noticias están muy vinculadas con el tema, o con alguno de los temas que vamos a estar charlando esta noche en instantes con Fabián Yantorno. Entonces, para entrar en clima, escuchemos esta historia futbolera de 1945, cantada por Roberto Chanelle, El sueño del pibe.
Mamita se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganar dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Boyer. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, sería un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador.
Bueno, con la orquesta de Pugliese y la voz de Roberto Chanel, recibimos a Fabián Santorno. ¿Cómo andás, Fabián? Buenas noches.
¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien?
Bien, un gusto de recibirte, querido Fabián. Bueno, muchos oyentes saben, hasta el hartazgo, que yo soy hincha de Sudamérica, o sea que esta nota implica para mí también una cuestión más allá de radial o de periodística, una cuestión afectiva, porque además tenemos una linda amistad en todos estos años de la IASA. Pero eso quiero dejarlo a un lado porque no te invité a vos para hablar de mí, digamos, ni de Sudamérica. Ni de por qué yo soy hincha de Sudamérica, ni por nada de eso, aunque también tiene que ver con esto, pero la bienvenida musical, Fabián, no es casualidad, porque me parece que es un lindo tango, una linda historia la que cuenta, del año 45, y da la casualidad que vos andabas, te andabas sonando en la cabeza estos días, me contabas.
Sí,
ahora.
Sí, increíble este... Incluso hasta llamaría a mi amigo y a mi esposa, que la tengo aburrida con el tema este, porque nos fuimos para afuera con un amigo y no sé por qué, estoy pensando por qué, lo empezamos a poner y a cantar. No sé por qué, creo que él lo había escuchado a Maradona cantarlo.
Claro, Maradona lo cantó,
seguro. Y lo quería escuchar de nuevo y lo pusimos en el auto y fuimos todo el viaje cantando, claro, el tema, y fue increíble, apenas lo escuché que te dije.
Sí,
increíble.
Viste que es una historia mínima, chiquita, digo, sí. Llega el cartero, golpea en una casa de familia, pobre o digamos humilde de la época y nada, y empieza esa historia de que le llega la citación, y ahí empieza otra vida, digamos.
Sí, de alguna forma, ¿no? Tal cual, el sueño del pibe, y justo cantado por Maradona, está zarpado porque está,
es un poco es la historia, es su historia.
Sí, pero aparte está, es la historia de casi todos los futbolistas también, ¿no?
Claro. Sea como sea el rancho, digamos, pero sea un cartero, sea una llamada, pero
tal cual, es así.
La familia, ¿no? Allí
lo van a ver en la cancha y está buenísimo, la verdad que es un tango que me encanta. Me gusta el tango, no soy fanático, pero me gustan los tangos y este en especial, ya te digo, porque lo venía escuchando, está buenísimo.
Te tengo un par más preparados que creo que no son tan conocidos y te van a gustar, o no, hay uno que no sé si te va a gustar. Pero bueno, mala suerte. Fabián Santorno hoy juega en Sudamérica, en la IASA, hace varios años, unos cuantos años ya. Tenés 36, cumpliste, 36, ¿no?
Cumplí.
36 años, empezaste en primera, digamos, en Bellavista, ¿no? En 99, por ahí, 2000.
Sí, debuté en el 2000.
En el 2000 en Bellavista, después Italia, San Benedetense. Vos corregime la fecha, porque lo noté. Después volviste, jugaste en Miramar. Italia fue 2005-2006, Miramar 2006, 2007 más o menos, después Escocia, Grenada y el Hibernian de Escocia, un par de años en Escocia, Chester City de Inglaterra, viniste a jugar a Atenas de Uruguay, Atenas de San Carlos, después de nuevo rápidamente a Inglaterra y después ya a Sudamérica, con un año ahí de intervalos que jugaste retistas, Colombia, Bucaramanga. Y ya de nuevo, ya hace unos cuantos años, por suerte, en Sudamérica. Eso, digo, es más o menos tu ruta futbolera hasta ahora. No es poco, ¿eh? No es poco, ¿eh?
Sí, bueno,
no
es poco. Son unos cuantos años.
Son unos cuantos años, unas cuantas realidades distintas, ¿no?
Sí.
Y bueno, la experiencia acumulada que hoy la usás además para no solo para jugar, sino para vivir y para comunicarte con tus compañeros y con tus colegas, ¿no?
Cada uno de esos años que venía nombrando me iba acordando de cosas y bueno, es eso, es tal cual, es anécdotas, experiencia de vida, historias vividas también. Fíjate que en el medio tuve que a veces me acuerdo y le contamos a mis nenas y eso, que está la época que vivimos en el Reino Unido, que parece lejos en el tiempo, porque fue el 2008, la última vez fue el 2010. Que parece lejos en el tiempo, pero es muy cerca,
claro.
Y son realidades totalmente distintas que claro, a veces le tratamos de explicar a a las nenas, la más grande mía que tiene 4, le tratamos de explicar y no entiende nada. Pero claro,
lo que pasa es que muchas familias pasa que de repente el papá, o cuando no eran los niños todavía nacidos, pero que el padre se tiene que ir a trabajar, ponerle al extranjero, después vuelve la madre o a estudiar y volvés. Pero claro, aquello a lo que vos te dedicás, de por sí es muy particular, porque nunca sabés bien cuánto podés estar. Si te va bien, podés quedarte años, sí, o si pasa algo, o surge otra cosa, te vas. Entonces, no es lo mismo que de repente.
Sí, tal cual. Hay una época que tenés que tener los zapatos del pasaporte y todo pronto, porque no sabés lo que puede pasar. Después ya llega un momento que más o menos sí sabés lo que puede pasar y
estás preparado.
Y estás preparado, digo.
Pero te agarró el mundo, digamos, salir al mundo, te agarró con 20 años, con 20 años, con 20 pocos años, las primeras salidas.
Sí, buenísimo. La verdad, la primera vez que salí fue a Italia. Es un poco eso. Aprender un idioma, experiencia de vida, salir de casa también, que a veces no sé si es complicado, pero está, es diferente, y estando en otro país más. Eso.
Y saber estar solo también. Por más que tengas amigos o que tengas pero saber estar solo.
Obvio, tal cual. Tal cual. A veces es complicado, a veces está bueno. Pero bueno, también uno va forzando y forjando la personalidad de uno y la vida de uno, ¿no?
Claro. ¿Tu casa cómo era? ¿Era futbolero? ¿Tu padre tiene que ver con el deporte, ¿no?
Mi viejo es profe de educación física. Claro. Mi madre maestra. Sí. Y tengo un hermano más grande, 3 años mayor que yo. También deportista, porque mi viejo es el profe también.
Estaba ahí.
Era el deporte, estaba en casa ahí. Y bueno, un poco eso, un poco al lado, ¿cómo es? De lo que era el profe y la maestra, que era mi vieja, vinculado con el deporte, entonces se daba un poco.
Pero tenías el sueño del pibe, digamos, como el tango, en algún momento, o sea, te acordás más o menos a qué edad vos realmente te...
Sí, desde el baby fútbol, ¿no? Me acuerdo, cuando mi hermano jugaba en el baby, yo lo iba a ver y todo, y siempre... Y la otra vez contaba una cosa que hace poco también, fui a lo de mi vieja y revisando un poco, mi vieja guarda todo, ¿viste?
Recortes,
pero aparte guarda cuadernos de escuela,
sí, claro,
todo eso. Y nada, me mostraba los cuadernos y era todo dibujo de fútbol, macaquito de fútbol, todo vinculado con el deporte o básquetbol o lo que sea, pero todo el fútbol era como una enfermedad, ¿viste? Entonces, eso está bueno para...
Ese es un asunto, ¿no? Porque lo que tiene el fútbol, más que los hinchas que no son hinchas de televisión, digamos, ¿no? Los hinchas que van a la cancha, y en especial los hinchas de cercanía, digamos, de cuadro chico, ¿viste? Que más o menos son básicamente los mismos, a veces más, a veces menos, ¿no? No solo en Sudamérica, saco a los grandes para un costado y a un cuadro más popular. Hay una cuestión que es muy racional, digamos, vos, el hincha desde su ignorancia, digamos, de nunca haber jugado muchas veces, simplemente como crítico, piensa, dice cosas racionales, pero la mayor parte del tiempo lo que predomina no es racional, ¿viste? Es otra cosa, ¿no? No es una cosa que se pueda explicar muchas veces.
Sí.
Que ni siquiera tiene que ver con el éxito o con el fracaso del equipo. El éxito y el fracaso del equipo no definen, creo yo, el sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿Pasa eso con los futbolistas a veces también? ¿Se da ese tipo de...?
En realidad, personalmente, también me ha pasado de ir a ver, siendo futbolista profesional, ir a ver partidos y actuar como no como futbolista, sino como hincha y putear o lo que sea,
expresarte
y una de las cosas que tiene el fútbol es eso, ¿no?
Por suerte
y por eso es lo que es el fútbol, ¿no?
Claro.
Pero sí me ha pasado, sí, de no analizar tanto y no explicar y no dar tantas explicaciones, y después, con respecto a lo que decís, que es tal cual, que yo la otra vez decía también que por ejemplo mis viejos tratan de ir a todos lados, ¿viste? A cuando juego yo.
Sí, claro.
Pero después, cuando no juego, mi padre me dice, oh, vas a ver a la IASA, vamos. O quiere ir, ¿viste? Entonces,
totalmente.
Y con amigos me ha pasado lo mismo. Van a ver un partido de cuadro chico y se enamoran de lo que es un partido
no hay caso.
En una cancha chica, no, estando ahí cerca de los jugadores.
Es otra cosa, sí. Por completo. Sí. Incluso que te ha tocado, bueno, estando en Sudamérica en todos estos años, te ha tocado estar meses y meses sin jugar por estar lesionado, te rompiste todo tipo de cosas, la cabeza, el malar, sí. Después la pierna, ¿no? Sí. Estuviste 6 meses, 7 parado, sí. Digo, y tu viejo se...
Sí, no, y aparte mi padre me acompañaba.
No es que fueran solo hinchas tuyos, digamos.
No, ya llegó un momento que iban a ver al equipo, y amigos míos también, amigos que iban a... Que iban a la cancha a ver, primero a verme jugar, a hacer el aguante, digamos. Después ya querían ir a ver el partido, a ir a la cancha chica, por lo que se sentía. Y aparte me parece que justo, no es por nada, pero me parece que Sudamérica en ese sentido es un poco especial también, porque...
Es más familiar.
Es más familiar, sí, hay como una buena onda, claro. Y en ese sentido está buenísimo.
Claro. Y... El fútbol, obviamente, es tu forma de vida, ha sido tu forma de vida, es un futbolista profesional hace años, y más allá de los amigos que deja cualquier oficio y todo eso, ¿qué otras cosas te dejó? Cuando uno dice, bueno, el fútbol, cuando me retire de jugador activo, ¿no? Cuando deje las canchas, me quedo con algunos amigos, me quedo con, sí. con si te fue bien con lo que puedas ahorrar y si te fue más o menos con nada. ¿Y con qué te quedas como persona, digamos?
Sí, entiendo perfecto la pregunta. Y eso ha ido variando un poco durante mi carrera y en realidad con los años que tengo. También fue cambiando un poco ese sentimiento. Lo que sí pienso, ahora ya grande, es que el deporte y en especial el fútbol, me parece a mí, que es el deporte que yo practico, te va dejando enseñanzas y cosas que están buenas para la vida cotidiana también.
Un tipo de valores.
Sí, obvio, disciplina, claro. sobre todo eso, bueno, todo lo que es trabajo en equipo, amistad, no se me ocurre ahora.
Por eso a mí me da bronca, viste, cuando se minimiza el fútbol, ¿no? Gente que dice, uy, son 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Y sí, es verdad, son 22 tipos corriendo atrás de una pelota y nadie se va a morir porque gane ese partido y el mundo tiene problemas realmente graves que no pasan por ahí. Claro. No digo eso. Pero no es solo 22 tipos corriendo atrás de una pelota y 500 de un lado, 500 del otro enfermos gritando. No es eso, es mucho más que eso. De alguna manera es un espejo de algunas cuestiones que pasan en la sociedad, ¿no?
Sí,
durante mucho tiempo, y esto creo que también en algo ha cambiado, y pucha, si vos eras un ejemplo viviente de esto, pero mucho tiempo mucha gente decía, uy, el futbolista, bueno, está loco, juegan a la pelota, viste, no sabe ni hablar, no tiene idea de nada, sí, viste, sí, son un poco menos que, no sé,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Unos tarados, ¿no? Que algunos hay, como en todos los laburos.
Sí, sí.
Sin embargo, te encontrás y lo que te permite, por ejemplo, en Sudamérica, los clubes chicos, o los clubes barriales, es poder conocer un poco más a la persona y darte cuenta que hay de todo.
Claro.
Y que hay gente que tiene un valor mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha, ¿no?
Sí, seguramente. Pero sí, o sea, es así, es tal cual. Fíjate que yo me acuerdo que yo, o sea, no me gusta hablar mucho de mí, pero por ejemplo, yo hubo una época que iba al liceo de mañana, de ahí comía algo lo que podía, me iba a entrenar de tarde. Llegaba la noche a casa y ahí era cenar y acostarme de nuevo para otra vez la rutina de nuevo. Entonces, en ese momento, cuando sos chico, lo haces, ¿viste? Pero después cuando sos grande decís, mirá lo que hacía yo, mirá lo que me sacrifiqué, ¿viste? Y ahora te voy a decir una cosa que la otra vez, en el último partido que vos estabas, contra Deportivo Maldonado, me pasó. Pero antes te quería decir que por ejemplo, hubo una época que entrenaba a doble turno y el liceo lo terminé de noche, en el Damaso nocturno.
Claro.
Y entrenaba de mañana, de tarde y después iba al liceo.
A bañarte, sí. Comer,
y después iba al liceo de noche. Liceo, claro. Entonces yo qué sé, si eso no me dejó ninguna enseñanza es porque no sí, tenía claro. Los ojos cerrados.
Claro. La pete la dejó, seguro.
Y entonces el otro día en el último partido, que no sé si te acordás, era un partido como que estaba chato, como que como que no nos jugábamos nada, que, claro, que estaba ahí. Entonces yo me acuerdo que hablamos con los gurises de hacer un poco de memoria.
Es decir, Sudamérica ya estaba sin chances de ascender.
Sin chances de ascender, ellos tampoco.
Ellos no se jugaba casi por nada.
Sí, era un partido que se jugaba domingo de mañana.
Domingo de mañana.
O sábado de mañana.
Un partido que
sábado de mañana
carecía de interés, digamos, en la tabla y todo eso.
Sí, entonces yo me acordaba y decía, haciendo referencia a que ese partido no era por nada.
No, claro.
Que siempre hay gente que está mirando, siempre hay cosas para hacer y para mostrar cada uno individualmente, y hay una cosa importante también, que es el prestigio de uno, que siempre está en juego, ¿no? Porque me parece que nosotros mañana nos ponemos a jugar acá a la tapadita o a la bolita el prestigio mío está en juego y el tuyo también,
seguro.
Y es así. Y más allá de eso también, hacer un poco de memoria el sacrificio que habíamos hecho nosotros para estar ahí.
Claro, por ustedes mismos también.
Y el que había hecho la familia nuestra para que nosotros estemos ahí.
Totalmente. Con muchas veces con situaciones que implican estar viviendo al día, porque muchas veces los cuadros se atrasan con los sueldos, porque hay problemas, porque cobrás, pero cobrás después.
Y sobre todo, Gustavo, cuando sos chico, ¿no?
Son gurises
decisiones que tenés que tomar.
Algún gurí que de repente se jugó a eso en vez de salir, entre comillas, a laburar por un sueldito, claro, aunque fuera de otra cosa, o a estudiar. Es toda una inversión. Y también por respeto al cliente, por decirlo así, ¿no?
También, porque, claro, sí. Obvio, después está el escudo, está la
seguro.
Institución que claro. hoy somos nosotros los jugadores, pero la institución queda y la gente queda. Entonces, uno está representando en este momento un escudo y una institución. Uh-huh. Y eso hay que valorarlo también.
No, ni hablar, Fabián. Fabián Santorno no es de los jugadores que ocupa, a pesar de que jugaste de 10, incluso me acuerdo de verte con la 10 en la IASA,
ese fue un tema que falta. El turco nos hacía poner del 1 al 10 los titulares.
Claro.
No permitía que usara el lateral derecho la 20, una cosa así.
Claro.
Pero ¿qué pasa? En el juego faltaban el 5 y el 8, no me acuerdo. Uh-huh. Había dos números que no estaban. Sí. Entonces, como era por orden, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo era, pero ponele que el lateral izquierdo usaba el 18 y era así, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces los números se iban alternando y a veces lo que jugábamos en 5 jugábamos con la 10.
Con la 10, tocaba la 10.
Tocaba la 10,
era por eso. Pero alguna vez hiciste de 10 también, alguna vez.
Sí,
de rato.
Sí, de chico sí.
Jugábamos. Pero digamos que lo tuyo es ser un volante con dinámica, de mucha marca, de mucha entrega, de distribución, de llegada también, pero un 5, digamos, un doble 5.
Sí.
Te toca también el trancazo, te toca la patada cuando es necesaria, todo eso. ¿Te gritaron patadura alguna vez?
Sí.
¿Escuchaste
la
palabra patadura?
Patadura, no sé, pero sí.
Pero es muy buena patadura.
Sí, patadura es buenísima.
Es muy buena. No sé. Porque hay un tango de 1928, Fabián, 1928, hace 90 años, que lo canta un tal Carlos Gardel. Y el tango se llama Patadura. Entonces yo te invito a escucharlo, nos vamos a una breve pausa y después tengo unas cuantas preguntas más para hacerte. ¿Te parece?
Buenísimo.
Carlos Gardel, desde allá, desde 1928, canta Patadura, dedicado al Pecho Santorno.
De la cancha, dejan el puesto a otro, de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota lavada, figurita, y no servís siquiera para patear un querés jugar de pobar y ser como se vale, pa' ser como taraca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como choita el cara de la afición. Chingas a la pelota, chingas en el cariño, el corazón de Monti te falta chenchambón. Pateando a la aventura no se consiguen goles, con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura, con pulquibruquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Leniman hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro, hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Dejate de aspamento, vos no tenés más chance, ya ni toca pelota, la vas de puro augo. Te pasa así en el canepo, de amor donde jugamos, mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piénsate de la cancha, dejale el puesto a otro, de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita, y no serví siquiera para patear un gen. Querés jugar de fobar y ser como Giovane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambeta, y ser como Choita, el crack de la afición.
Mensajes de texto para Planeta Radio al 690.
Lo revuelto, las medias caídas, los zapatos rotos de tanto jugar, una camiseta ya descolorida, debajo una almita que sueña ser crack. Cansada la madre de tanto llamarlo, por fin a la calle lo ha ido a buscar. El pibe con pena déjala de trapo y firme se apresta al reto final. Déjelo, señora, déjelo jugar. Tal vez algún día le dé la alegría de verlo hecho un crack. Benavides, Méndez, la Casia, la Bruna, Boyé, Grillo, Pesia y otros muchos más. Fueron como el pibe, y la ve, señora, la celeste y blanca defienden ahora, entre los más grandes del fútbol mundial. En todos los barrios del gran Buenos Aires, igual que su pibe, mil pibes están, soteando y soteando, tejiendo en las calles, con mil filigranas sus sueños de crack. Y así, dele y dele, hasta que algún día, rodeado de gradas, glorioso y triunfal, entre el clamoreo de hinchadas bravías, defienda la insignia de un team nacional. Déjelo, señora, déjelo jugar.
Fabián Santorno, ¿te pasó alguna vez que le fueran a decir a tu vieja, déjelo, señora, déjelo jugar, de niño?
No sé.
Y si no, igual es muy bueno el tango.
Pero el tango está buenísimo. Sí. Lo que hablábamos recién, vamos a decirlo al aire, Gustavo, que está buenísimo que te citen los nombres. Está buenísimo. Que quede ahí.
Es una crónica de la época.
Exacto, ahí va.
Claro, está yo buenísimo. Te decía que es como si un pintor hoy dice, bueno, voy a hacer un cuadro y voy a pintar a Fabián Santorno. Ahí va. Y deja constancia artística. De una época, de una crónica. Ahí. Bueno, eso eran los cracks y algunos no tan crack de la época, pero los jugadores populares de Boca, sí, River, claro, Racing, claro. Independiente, eso,
claro, eso, ¿no? La realidad. Exacto. No, y lo que sí está un poco ya como que capaz que se ha dejado un poco, pero sí, el jugar en la calle, jugar ahí, que te llame tu vieja, es más.
La postal
es de la época
de
nuestra,
época, de otra época, seguro. Fabián, yo te he visto en la cancha, ¿no? Te he visto obtener el logro máximo, el éxito máximo en Sudamérica, ¿no? Hablando, ¿no? Que fue un ascenso. Y te he visto en la cancha tener la parte más títica, fue un descenso. Las dos. Y en el medio de todo. Te he visto, incluso me quedé contigo sentado el día que perdimos 6-0 con Cerro, que te fracturaste.
Sí.
Estuviste esperando ahí un rato largo la ambulancia y todo eso. O sea, te vi de esas tristes y te vi de las lindas, de las feas. ¿Cómo se maneja eso? Eso es una cosa que a mí me interesa mucho hablar contigo. ¿Cómo se maneja? O sea, ¿cómo tiene que estar la cabeza para manejar tanto un logro, ¿no? Un éxito, un campeonato, un ascenso, que es lo más grande que te puede pasar si estás jugando en ese momento en la B, y bancar a la vez un descenso con una definición como fue, ¿verdad? Ahí,
sí, ¿cómo se hace? No sé, Gustavo, la verdad que no sé, me gustaría saberlo, pero se vive, yo qué sé. Al otro día, me acuerdo, después de esa noche de los penales y el descenso, yo me acuerdo que había dejado el auto fui el único que lo dejé en el Bahamas, allá del otro lado de Montevideo. Entonces tuve que esperar el bondi, fui con el bondi, que era el único, fui hasta allá, y la cabeza y todo pensando, después agarré el auto, fui para casa, también todo un camino largo, pero resulta que cuando llegué a casa estaban mis dos hijas, mi señora, mi viejo y mi vieja llamándome por teléfono. Me acosté, no me acuerdo si dormí o no me acuerdo, y al otro día lo mismo de siempre, o sea, a las 7 de la mañana arriba con las dos nenas,
hacer la vida,
no había clase en ese momento, era ir a la placita, me acuerdo que, o sea, la vida continuó y creo que es así, se va viviendo, y viviendo se van pasando las cosas buenas y las cosas malas, así como las buenas también, o sea, exacto. Al otro día pasa lo mismo. Lo que sí me parece que también en el fútbol como en la vida, son malas cosas, me parece a mí, o capaz que soy yo, son malas cosas malas que las cosas buenas. Entonces uno tiene que vivir con eso y aprender a sobrellevarlo.
Manejarlas. Claro. El tema es cuánto hiciste vos, a pesar de haber, entre comillas, fracasado, sea el ejemplo que sea, si vos hiciste lo máximo para evitarlo.
Sí, tal cual. Ese era un poco el sentimiento.
Y eso es lo que explica también, en parte, la pertenencia de la gente. Sea mucha o sea poca, habiendo bajado, siempre está el aplauso y el reconocimiento. Y eso no pasa en todos los cuadros. Ni en todo el mundo, ¿no?
No, creo que...
Es casi una rareza muchas veces, ¿no?
Sí, creo que...
O sea, pero el aplauso fue el mismo.
Sí. Incluso este año también, yo ya sabía cómo era... Porque al estar mucho tiempo en el club y todo, más o menos nos conocemos todos, sí, claro. Y lo conozco a casi todos.
Seguro.
Y también, y como decía vos, como me tocó estar afuera también. Me tocó saludar a todos y hablar por lo menos 5 minutos con alguno me tocó. Entonces sé cómo piensa el hincha de Sudamérica. Pero la verdad que este año también me llamó la atención para bien cómo se siguió apoyando a los jugadores que estaban del año pasado, a los jugadores que llegaron nuevos, a los jugadores que estaban hacía más de un año.
A los juveniles que subieron.
Juveniles que suben, y eso está buenísimo, y seguramente que entre nosotros lo hablamos y lo reconocemos también. Lamentablemente no lo pudimos, como quien dice, retribuir con un buen resultado deportivo o con alguno de los objetivos logrados, pero creo que también es recíproco el tema del aliento y del aplauso, como decís vos, con el dejarlo todo en la cancha y hacer totalmente todo lo posible porque las cosas salgan bien.
Sí, sí.
Creo que eso se dio y eso estuvo buenísimo también año.
No te quepa duda. Y bueno, ¿y qué vas a hacer de acá en adelante? Sé que vas a seguir, pero tenés el plan armado. Yo sé que sí, que tenés alguna cosa pensada,
pero no.
¿Podés hacer un proyecto, no sé, de cada 2, 3 años, 4 años?
No, lo que sí, esta pregunta va enrabada con la anterior, con una que me hiciste anteriormente y que lo había pensado y no sé si al final lo dije, fueron muchos años de fútbol, entonces en realidad, o sea,
casi toda tu vida,
sí,
hasta ahora.
Está, y bueno, y así como el arquitecto estudia 6 años para ser, o 7 u 8 para ser arquitecto, nosotros estamamos en la facultad del fútbol muchos años, y es lo que sabemos hacer. Entonces, llega un momento que cuando sos grande, te das cuenta que estuviste muchos años en esto y que por ahí podés transmitir o podés enseñar algo. Mucho, poco, bueno o malo, lo podés transmitir. Y eso creo que nos pasa a varios jugadores ya un sí. poco grandes que se dan cuenta un poco de eso. Y bueno, y a mí me tocó. Al principio pensaba que no quería estar ligado al fútbol o lo que sea. Claro. Y
si
ahora
uno dice de repente, sí, me alejo,
sí, juego y nah, ya está. Sí. Y no. Me doy cuenta que es mi pasión y lo que hice toda la vida.
Y además te formaste para poder seguir adelante y ver el asunto de con otra formación académica.
Sí,
digamos,
sí,
¿no?
También. Eso también. Fui haciendo posgrado, digamos.
Seguro.
Hice el curso de técnico, ya lo terminé, y ahora este año hice de gerencia y gestión deportiva, claro. Que lo termino también este año.
Claro, y ahí de vuelta volvemos a tus viejos, porque también esa casa con tu viejo profesor de gimnasia, tu mamá maestra, también seguramente facilitó y forjó que tengas una forma de pensar, una cabeza, una inteligencia, digamos, para poder...
Sí, seguro, por ejemplo, seguro, y bueno, está, y claro, me acuerdo cuando me subieron a primera, que yo no había terminado el liceo, estaba en quinto, me quedaba quinto y sexto.
En Bellavista.
Y me acuerdo clarito, como si fuera hoy, mi viejo, lejos de decirme, vos no estudies más, me fui al Damaso con ellos, porque antes, supongo que ahora también, cuando sos menor tenés que ir con tu viejo a anotarte.
Sí.
Y fui con los dos, me acuerdo, hice cola en el nocturno, y me anoté y terminé quinto y sexto, ahí como pude. Uh-huh. Me llevó 2 o 3 años, no me acuerdo, pero tal, lo terminé ahí en ese momento.
Y a largo plazo eso hace una diferencia.
Pero aparte, Gustavo, es algo que podés transmitir también.
Totalmente.
Más allá de cómo pegarle a la pelota o lo que sea. Sí.
No alcanza con que juegues muy bien o sea muy bueno, sino que lo puedas transmitir, ¿no?
No sé, el otro día estaba hablando con el flaco Diego López, el zaguero.
Sí.
Claro. Estaba Ayrton Alvarenga también.
Todos gurises.
Facu Méndez. Sí.
Todos gurises.
Y hablábamos cosas y tal. Y una de las cosas que le decía es esa, vos, no sé, yo qué sé. A mí me sale decirle, vos, estudiá ahora que estás activo, que está bien, que las neuronas están a full.
Claro. Y que podés.
Que tenés tiempo, que no te. Claro. Que capaz que tenés novia, pero no tenés ninguna responsabilidad. Claro, o capaz que sí, pero está, es el tiempo. El tiempo es ahora, porque después te cuesta el doble, ¿viste?
Claro que sí, Fabián.
Te cuesta el doble.
Te vamos a ver en la cancha entonces por un buen rato más. Nos quedamos tranquilos.
Sí, sí, no. Sí. Aparte, seguimos con la espina esa que quedó este año, así que vamos a tratar de lograrlo todos juntos de nuevo.
Claro que sí, Fabián. Bueno, nos quedaremos charlando. Mirá, son casi las 10 de la noche ya. Hacemos una cosa, tiramos la última tanda y venimos para despedirnos con Fabián Santoro en esta noche futbolera, pero hablando casi nada de fútbol, ¿eh? Hablamos de nada más ni nada menos que de cuestiones que tienen que ver con la vida de cualquier persona. Bueno, momento de despedirnos. Fabián Santorno, gracias por la charla. A cuenta de otras más, porque la verdad que nos quedamos,
sí, tal cual.
Nos quedamos con las ganas de seguir conversando. Te agradezco mucho, y estoy seguro que, bueno, los amantes del fútbol ni que hablar, pero la gente que no le gusta el fútbol también seguro se engancha en esto que demuestra que los futbolistas también son personas. Nada más ni nada menos.
Bueno, Gustavo, no, nada, te agradezco mucho la invitación. Se me pasó volando a mí también, así que
repetimos en cualquier momento.
Estoy a las órdenes para repetir en cualquier momento. Me encantó
tengo unos tangos más otro día, mira, tengo tres o cuatro que no entraron por tiempo, tangos futboleros. Mira, con esa excusa.
Perfecto. Otro día. Cuando me invite de nuevo vengo, seguro.
Dale, muy bien. Fabián Santorno, el Pechu para los amigos y para los hinchas de la IASA, por suerte nos visitó esta noche. ¿No quiere hacerse hincha de Sudamérica, Campi? Sí, dice que sí, perfecto. Ahí tenemos otro incauto, ¿eh? Bueno.
Planeta Radio en Sarandí.